Cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos,
todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Comienza la función. Por favor, apaguen sus celulares.
Bueno, aquí empieza Cultura que Ladra, el programa radial dedicado a las artes y a la gestión cultural. Bienvenidos. Cultura que Ladra se transmite aquí por la UN Radio 98.5 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Jenny Rodríguez Peña y hago este proyecto para ustedes desde Crisol de Culturas. Bienvenidos. Bueno, a partir de un encuentro en el barrio La Misión o The Mission en San Francisco, retomamos esta conversación para compartirla aquí con los oyentes de Cultura que Ladra. The Mission es un importante sector en San Francisco, en donde habitan muchos inmigrantes de origen latino que conviven con americanos y gentes de otras nacionalidades. Es un lugar con una vital actividad cultural y recorrerla nos lleva por calles que parecen a veces cualquier calle popular de una ciudad cualquiera de América Latina, pero también dos cuadras más arriba, o a veces una, se combina con las arquitecturas propias de una urbe estadounidense.
Passion of Juana Alicia, Roberto Vargas, Juan Felipe Herrera, Legacy of Ginsberg, Kaufman.
Es un ambiente muy bohemio, muy popular, pero también ahora está cada vez más como llaman hipster, ¿no? Es un barrio popular que está siendo también víctima de la gentrificación y cada vez está más habitada por jóvenes de aquellos que trabajan en Silicon Valley, quienes ven en este lugar, en esta zona, un espacio exótico para vivir, pero que al tiempo están desplazando a quienes han construido la identidad de la misión, de The Mission, durante décadas.
My homie's house burned down. My homie's house burned down and we read poetry in the ashes.
En The Mission conocimos a Paul Flores, que es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Paul, aquí a Cultura que Ladra.
Gracias, Jenny, y saludos a toda la gente de Colombia y España y donde sean. Aquí estoy en San Francisco, en La Mission, como dijiste, y estoy muy, muy, muy agradecido de pasar el tiempo contigo.
Pues yo también, Paul, desde que supe de ti, sabía que quería que compartiéramos tu experiencia aquí en Cultura que Ladra. Y pues para que los oyentes sepan, Paul es un poeta, él hace performance, es dramaturgo, es un artista de la palabra hablada. Pero él se vale de herramientas teatrales y audiovisuales para expandir su voz y su pensamiento y creando como un estilo propio para crear, recitar y promover la poesía. Paul nació en Cuba, creció en Chula Vista, California, pasó gran parte de su juventud en Tijuana, en México, y pues ahora está radicado en San Francisco. Su experiencia de inmigración, digamos ese habitar las calles, la vida pública, se reflejan en una novela que escribió que se llama Along the Border Lines.
A poetry evangelist with contraband Mexican cigarettes by the pound, yo soy delicado.
Ganadora del premio PEN, y el trabajo pues de Paul explora la intersección como de la cultura urbana, el hip hop y la identidad transnacional.
David Molina and Jimmy Biala with Howard Wiley and Marcus Shelby.
Tiene un poema que se llama Brown Dreams, que transmite a través de HBO y pues ha sido súper visto por muchísimos jóvenes de Estados Unidos. Paul, después de jugar béisbol profesional para los Cachorros de Chicago, se graduó en la Universidad de California en San Diego y luego se mudó a San Francisco. Eso fue en 1995 y allí hizo un programa de escritura creativa en la maestría en Bellas Artes de la Universidad Estatal de San Francisco. De hecho, ahora Paul es profesor allí en la Universidad Estatal de San Francisco, donde pues también sigue promoviendo la literatura, la creación, las artes, la reflexión inmigrante con estudiantes. Entonces, no solamente como artista, sino como docente. Y bueno, es un gestor cultural porque de alguna manera él ha participado activamente montando proyectos y pasando por todos los ámbitos de la creación, la producción, la interpretación. Por ejemplo, fue cofundador del grupo de poesía latina Los Delicados. Sus proyectos han estado en Cuba, en México, en El Salvador. También ha sido promotor del teatro bilingüe y ha tenido participaciones en proyectos culturales como Acción Latina, Paseo Artístico, y bueno, ha recibido varias subvenciones del Estado para poder hacer sus proyectos culturales. Entonces, bueno, Paul, ahora quisiera que le contaras a los oyentes esa vida transnacional que tú tienes como inmigrante artista, ¿no? ¿Qué es lo que te resulta más interesante y más difícil de esa experiencia?
Bueno, para mí lo más interesante es crecer como artista entre países. O sea, para mí el arte es como una aventura personal. Y cada vez que yo me entrego a un proceso de crear algo, yo me voy para una aventura y empiezo a aprender más del mundo, de mí mismo, ¿verdad? Y la cosa es que, por ejemplo, en el último proyecto que, bueno, estoy haciendo ahora, que se llama Tenemos Ire, We Have Ire, que se trata de la influencia africana en la cultura cubana, ¿verdad? Y cómo los artistas llevan las tradiciones africanas adentro de su mismo y cómo lo muestran a la gente cuando llegan a los Estados Unidos y cómo estas tradiciones cambian, pero también le da cierta manera de sobrevivir compartiendo arte. Y eso es una cosa muy interesante para mí, de hablar de cómo un inmigrante sobrevive por su arte. Eso es una cosa muy interesante y eso es lo que se trata, analizar, pero también mostrar cómo el arte nos apoya a sobrevivir, no solamente espiritualmente, pero económicamente, ¿verdad? Porque uno puede venir a San Francisco como inmigrante y compartir sus capacidades, su disciplina con la gente, y ellos van a recibirlo con mucha amistad, con... Tú me entiendes que aquí en San Francisco tenemos una sociedad abierta a los inmigrantes y otras ciudades no tienen esto, ¿verdad? Por eso mucha gente viene a la misión para reempezar su carrera, su vida como artista, ¿verdad? Y salen de Cuba o salen de México o salen de Colombia y aquí en San Francisco pueden encontrar un público que lo van a apreciar. Y para mí es lo que he hecho los últimos 3 años, es seguir varios artistas de Cuba que han hecho su vida en los Estados Unidos. Yo estoy escribiendo sobre esa vida para mostrar a la gente de afuera, especialmente para los otros inmigrantes, que sí, la vida es posible aquí de ser artista y inmigrante en los Estados Unidos. Y no todos estamos sufriendo de pobreza, no todos estamos sufriendo de hambre, ¿verdad? Porque sí, eso es una lucha, cierta lucha, pero hay gente aquí que te va a apoyar. Y yo quería mostrar eso con este show, es que hay una cultura y hay un medio ambiente y hay un público que aprecia a los artistas inmigrantes en San Francisco.
More like a blood oath to embrace carnaval, where even the most straight-laced will cross-dress for the sake of adventure.
Paul, ¿qué te trajo a la Mission? ¿Qué tiene ese barrio, esa zona de San Francisco? ¿Cómo has logrado dialogar desde la Mission con otras zonas de la bahía?
Bueno, la Misión o el distrito Misión fue donde llegaron los españoles. Cuando llegaron a empezar con la ciudad de San Francisco, vinieron los españoles a conquistar los indígenas que estaban aquí y fundaron San Francisco como una iglesia y un lugar donde pueden, tú sabes, hacer toda la cosa católica y eso. Entonces fue en la Misión. Aquí empezó San Francisco, en este barrio. Y para mí eso es muy importante porque nosotros somos mestizos, ¿verdad? Y para nosotros es muy importante compartir nuestra historia como gente, como raza. Y por eso cuando tú llegas a la Misión, todo el mundo habla de los murales. Porque nosotros ponemos nuestras historias en los edificios. Tú no puedes evitar eso. Tampoco puedes evitar la vida política o la vida pública. La gente de la Misión vive afuera, vive en la calle. Tenemos la cultura pública, ¿verdad? Donde tú sales por la calle y yo te veo y yo te voy a saludar. O no, si no llevamos bien. Pero la verdad es que es la cosa, que siempre la gente está mirando en la Misión. Quieren saber, quieren conocer quién está ahí. Tenemos muchas cosas en la calle, ¿verdad? Muchos festivales en la calle. Yo soy director director de paseo artístico, que es un paseo cada mes donde producimos eventos de arte. La gente camina por las 24 y el arte está dentro de las galerías y están afuera también. La gente bailando en la calle, tocando en la calle, cantando en la calle. Eso es. Mostrando, demostrando, protestando.
Como en nuestras calles en América Latina también.
Eso es. Y tiene que ser así. Y nosotros, los artistas de ese barrio, lo tomamos este propuesto muy, muy seriamente. Sí, queremos invitar mucha gente a participar y ver lo que estamos haciendo. Pero hay unos que lo miren nuestro barrio como una oportunidad de consumir nada más. Y eso es algo que estamos pensando. ¿Cómo podemos mejorar esa relación con la necesidad de vender para sobrevivir? Pero que la gente entienda que cuando vienen a consumir nuestra cultura, que esa cultura viene de las vidas reales de la gente que vive allí. Y es la cosa que tú hablaste de cómo viene gente de afuera. Uh-huh. Y lo están desplazando a la gente que vive aquí ahora porque las rentas están bien altas. Porque sí. Vienen gente de afuera que quieren participar en nuestra cultura, en nuestro barrio. Ellos tienen mucho dinero y no son de la cultura nuestra. Entonces, tú sabes que hay un cierto conflicto, pero estamos tratando de resolver esto.
¿Y cómo están intentando resolverlo? ¿Qué se les ha ocurrido para poder contrarrestar un fenómeno tan complejo y tan mundial? Porque la gentrificación de zonas similares a la Misión, por ejemplo, el barrio Lavapiés en Madrid, o los barrios del centro histórico, o el centro en general en la ciudad de Bogotá, también se están gentrificando. ¿Qué estrategias están diseñando para contrarrestar esto, Paul?
Es interesante porque el artista hoy en San Francisco tiene que ser consciente de esta idea, porque la idea de que los artistas pueden vivir fuera de la política ya no existe. Esto ya no existe. Si tú vas a tratar de sobrevivir aquí en la Misión como artista, tú tienes que juntar con y unirse con otros para luchar para las oportunidades que nosotros merecemos para seguir haciendo nuestro arte. Entonces tenemos que apoyar en desarrollar pólizas, ¿verdad? Que nos apoya mantener nuestras casas y apartamentos aquí. Tenemos que unirnos con los políticos a pedir nuestras necesidades y también organizarnos con otras personas, otros artistas, ¿verdad? Y aprender de lo que está pasando en otras ciudades. Así que ya tú no puedes estar nada más en tu estudio haciendo tu arte, porque es imposible sobrevivir así. Y bueno, esa es una cosa, es como te dije, como participar en la vida cívica, de buscar manera de mostrar tu voz, o sea, tu voto, ¿verdad? Aunque quizás tú no tienes el derecho de votar porque tú eres inmigrante, o tú también puedes usar tu arte para levantar la voz. Y otra cosa que estamos haciendo es, tenemos en San Francisco, en la Misión, los distritos culturales. Esos distritos vienen con ciertas reglas y derechos para, si hay un negocio que quiere empezar a abrir adentro del distrito cultural en la Misión, tiene que hablar con una junta, que son gente que coordina todo lo que pasa en la calle 24, en el distrito cultural. Y esa gente de esa junta tienen reglas y tienen cosas que, mira, si tú vas a abrir un negocio, tiene que tener todos tus anuncios y eso tiene que ser bilingüe. Los precios no pueden ser tan altos, ¿tú me entiendes? Y claro. Si la gente no quiere observar esa regla, no se pueden abrir un negocio aquí.
Paul, ¿cómo el arte te ha ayudado a dar coherencia para abordar esa identidad del inmigrante, ¿no? Mezclada entre varios idiomas, culturas y valores de representación, ¿no? ¿Cómo lo has logrado hacer?
Bueno, para mí es un bono de ser bicultural, binacional. O sea, todos mis temas de lo que yo hago en el arte tienen que ser con los inmigrantes. Tiene que ser con la experiencia de inmigrante, tiene que ser con la vida entre dos naciones o dos idiomas o dos estructuras de valores, ¿verdad? Porque así yo crecí, ¿verdad? En una casa de dos idiomas, en una casa de gente inmigrante que estaban tratando de entender la vida de la Yuma, o como dice, de los Estados Unidos, adentro de todos los valores de Cuba que llevamos aquí. Y entonces, yo me siento dichoso por tener esa experiencia. Para mí no es algo que me escondo, ¿me entiendes? Yo estoy muy orgulloso así de ser, tener una identidad transnacional. Yo puedo trabajar en Cuba, yo puedo trabajar en México, yo puedo trabajar en los Estados Unidos, yo puedo colaborar con gente en varios países, yo puedo comunicarme con gente de otros países. Eso es súper fuerte. Yo creo que por eso el presidente Trump tiene miedo, porque hay millones que pueden hablar y comunicar sin saber él cómo, qué está pasando. Tiene miedo, quiere controlar nuestros idiomas y lenguas y no puede.
Jobs last forever and Latino teachers got white kids speaking Spanish, at least until Chicano becomes a four-letter word. If you peel the flyers back from the telephone poles, you'll find broadsides. You'll find broadsides protesting gentrification of the Guayabera.
No puede, y menos con artistas como tú, que están proponiendo nuevas maneras de hacer las cosas. Cuéntanos cómo han logrado configurar tu obra, mezclando la poesía con la cultura urbana, con el hip hop, las artes audiovisuales, porque tienes unos videos o corto, digamos, que promueven y que reflejan toda esa identidad transnacional de la que estás hablando. Cuéntanos eso.
Para mí, hip hop puede unir todo el mundo, porque es una cultura de los jóvenes, y cuando tú llegas a un país extranjero y tú tienes la música hip hop, tú vas a atraer la juventud. La juventud va a escuchar tu mensaje. Entonces, si yo voy a presentar mi obra, ¿verdad? Yo voy a hacer un poema, yo voy a una pequeña obra de teatro, yo voy a poner música hip hop y los jóvenes van a reconocer esto. Aunque no hablan español, aunque no hablan inglés. Si yo me voy a África y yo pongo una canción de Tupac Shakur, la gente va a acercarme porque ellos conocen este sonido, ¿verdad? Eso para mí es importante, que yo me comunico con los jóvenes. Es muy importante que ellos tienen alguien con que pueda identificar, ¿verdad? Aunque ya no soy joven, yo tengo 45 años, pero yo llevo toda la vida usando hip hop adentro de mi obra. Entonces, para mí es hip hop, se puede unir las generaciones, especialmente los jóvenes ahora. Mira, esa es una manera en que tú puedes promover tu voz.
Our baby's growing so fast and we like to show them off on Facebook and Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Plus, the Bay Area got them all.
Claro que sí, Poli, me parece muy interesante. Y claro, hay un público poderosísimo. Los jóvenes, me imagino que reciben muy bien todo lo que tú creas. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los públicos jóvenes a los que te acercas?
Bueno, yo puedo hablar su idioma. Bueno, no todo, porque eso siempre está cambiando, ¿verdad? Es la cosa con la juventud, siempre están usando palabras nuevas de la calle que a veces no entiendo yo, pero bueno, yo soy maestro de teatro urbano, teatro hip hop, teatro spoken word en la Universidad de San Francisco, y ya llevo más de 10 años haciendo eso. Entonces siempre estoy conociendo jóvenes, ellos me traen su experiencia, escriben sobre su vida y ellos también meten la música que ellos quieren. Para mí la responsabilidad mía es traerlos fuera, llevarlos fuera de la universidad para que ellos conozcan la ciudad de San Francisco. Y que mira, lo que la experiencia tuya en la universidad es solo una pequeña parte de esta gran ciudad. Tú tienes que también conocer lo que está pasando en la calle, adentro de los lugares culturales, adentro de toda la vida cívica, como te dije. Eso es importante si tú quieres ser artista.
Poli, y bueno, ya la última pregunta es en torno a lo que en Colombia, América Latina y España conocemos como gestor cultural, ¿no? Una persona que crea, bueno, puede ser artista también, pero promueve, busca sus espacios, digamos, está permanentemente pensando cómo llevar las expresiones culturales a la gente. Tú haces eso. En Estados Unidos, el oficio del gestor cultural, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo denominan ustedes?
¿Como productor?
Es que eso es lo que yo también estoy pensando, pero sí. Me pregunto si hay otras palabras que ustedes también usen para denominar este nuevo oficio, porque de alguna manera un productor también tiene ciertas limitaciones en el marco, a veces, de la creación y de los públicos, ¿no? Como que se limita, depende del perfil, por supuesto, a crear cierto producto artístico, pero el gestor cultural me parece que es más transversal. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, Yo hago todo, okay, es la cosa. Yo soy escritor, actor, también director, productor, y tengo que ser productor porque si yo tengo una visión de realizar un proyecto y un teatro no me quiere dar el dinero para hacerlo, yo tengo que encontrar los recursos, ¿verdad?, para levantar ese proyecto. Entonces yo tengo el talento, pero también tengo las ganas para encontrar estos recursos. Si necesito $10,000, lo voy a encontrar. Si necesito un diseñador de luces, si necesito 5 actores y 5 bailarines, los voy a buscar y los voy a pagar y los voy a encontrar el lugar para ensayar, y voy a traer otra directora para hacer toda la cosa para el teatro, y yo voy a buscar a alguien que hace video. Esto es lo que quiero, y también voy a producir las obras de otras personas, no solamente el mío, porque yo soy parte de un, ¿cómo se dice?, medio ambiente cultural aquí, ¿okay? Y para mí, para que yo pueda sobrevivir, otros también necesitan oportunidades. Yo no tengo que siempre estar en ese escenario. Yo puedo ser atrás, yo puedo, tú sabes, participar de otra manera, y eso me encanta. Me gusta pagar los artistas. Esto es muy importante.
Fundamental. Para mí. Y parece obvio, pero tristemente no es tan obvio. Hay muchos productores y algunos hasta gestores culturales en donde el valor que asignan al artista no siempre es digno de lo que se merece en el lugar que ocupa dentro de un proyecto cultural.
Qué pena. Nosotros no somos haciendo eso solamente por nosotros mismos. Esto es...
Todo,
yo no vivo aquí.
De comunidad, una comunidad.
No puedo vivir sin la comunidad. No puedo sobrevivir sin la comunidad. Ellos me apoyan en todo lo que hago. Si tú vas por mi página ahora, si tú vas por mi página de Facebook ahora, tú vas a ver la mucha gente que me han donado dinero para levantar ese proyecto, porque yo quiero pagar una diseñadora de escenográfica, y eso cuesta $4,000 para realizar esto. Y ahora la gente me está donando dinero porque yo estoy pidiendo. Ellos me conocen, que el dinero que me pasan, yo no voy a gastar en chuchería ni nada de eso. Eso va directamente al proyecto para que la gente pueda venir y disfrutar del arte que nosotros hacemos.
Bueno, pues
es
una maravilla.
Es San Francisco's heartbeat. This
is San Francisco's heartbeat. Everybody always wants... Una pregunta. Lo que llaman aquí en Estados Unidos Arts and Cultural Management, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Es lo que tú haces o tiene otra dimensión, otra connotación?
Well, Arts and Cultural Management, a mí me parece administración. Es en vez de poner las manos a la obra de crear el arte, tú estás administrando y manejando la creación. Es como productor, ¿verdad? Pero tú estás también manteniendo la comunicación, tú estás manejando horarios, tú estás trayendo la gente a la mesa para hablar cómo vamos a resolver todas las necesidades de levantar los proyectos culturales que vas a realizar. Es como manejar la producción, yo diría. Y también, ¿cómo se dice cuando? Advocacy. También yo diría eso, que también estás tratando de publicar la necesidad para el arte y promover el arte, ¿verdad? Y juntar el arte con otros sectores. Eso es muy importante ahora, que el arte vive con los sectores de empleo o de salud, o tú me entiendes, salud pública y cosas así. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y es lo que yo diría, Arts and Cultural Management es cómo realizar los proyectos, ¿verdad? Con varias maneras de administración.
¿Y tú también consideras que haces parte de ello?
Yo soy parte de eso. Ahí empecé. Por eso yo sé cómo escribir becas, yo sé cómo hacer budgets, yo sé cuando necesito a alguien para apoyarme, yo sé exactamente qué es lo que estoy buscando para esa posición, por ejemplo, en comunicación o en desarrollo o en marketing, cosas así, ¿me entiendes? Eso es lo que yo diría es Arts and Cultural Management.
Muy bien, Paul, me encanta que has dado esta última pregunta, porque me parece necesario a veces comprender cómo ciertos oficios y profesiones también son transnacionales, ¿o no? ¿Cómo se denomina lo que yo hago, lo que Jenny, por ejemplo, hace aquí en Estados Unidos y que lo vengo haciendo desde Colombia, pero lo estudié en España? Entonces, esas cosas vienen también a formar esa identidad transnacional de un oficio, ¿no?, de una profesión. I have a dream where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their... Paul, gracias por compartir tu experiencia aquí con los oyentes de Cultura que Ladra. Los invitamos, pues sí, a que sigan a Paul Flores en Facebook, así como se oye, lo pueden buscar en Facebook, y por supuesto van a encontrarse con un montón de enlaces a otros proyectos que él coordina, que van a poder conocer. Bueno, Paul, muchas gracias por haber estado acá en esta emisión de Cultura que Ladra.
Cultura que Ladra, que grita. Gracias Jenny. Bueno, estamos en contacto.
Claro que sí, con todo cariño para los oyentes, para ti, y esperamos seguir en contacto. Cualquier comentario es bienvenido en la página de Facebook de Crisol de Cultura. Soy Jenny Rodríguez Peña. Hasta pronto. Scorched breath of San Francisco poets emits passion of Juana Alicia, Roberto Vargas, Juan Felipe Herrera, legacy of Ginsberg. Cultura que Ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Cultura que Ladra.